Bueno, estoy supremamente emocionado porque en el día de hoy estamos iniciando nueva serie. Estamos arrancando con nuestra serie Dios Primero, si me regala medios, justamente. ¿Está bonita la imagen o no? Dios Primero. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? ¿Qué dicen tus acciones? No, ¿qué dice en este momento tu voz? Tus acciones, tu agenda, tu dinero. ¿Qué dicen? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? Y ahí ya tenemos que ser más sinceros porque muchas veces decimos con palabra Dios ocupa el primer lugar, pero con acciones no lo es, ¿no? Y yo creo que si nosotros le preguntamos a una mujer casada, le dice, bueno, mira, o ella le pregunta a su esposo, le dice, mi amor, ¿tú me amas? Le dice, de verdad que yo te amo mucho en mi corazón y de palabras. Pero tú vas y miras y las acciones de ella, ella mira y las acciones de él no lo demuestran, de nada sirve, ¿no? De nada sirve un amor que no va acompañado de acciones, porque realmente son las acciones las que están habilitando lo que nuestra boca está diciendo. Y sabemos que es muy fácil decir palabras, pero lo que realmente cuenta es cuando nosotros acompañamos esas palabras con acciones, y son nuestras acciones las que están diciéndolo. Y justamente en todo esto consiste esta serie de Dios Primero. ¿Pero por qué Dios Primero? Muy sencillo, porque cuando Dios no es lo primero en tu vida, Dios no es tu Dios. Porque Dios significa lo primero. Por esa razón, Dios no puede ser segundo. Cuando tú dices, mira, Señor, tú no eres el primer lugar en mi vida, pero tú eres lo segundo, eres subcampeón, no hay subcampeón malo, el Señor te dice, entonces no soy tu Dios. Porque tu Dios es lo que está ocupando el primer lugar. Lo que define qué es tu Dios o quién es tu Dios es qué o quién está ocupando el primer lugar en tu corazón. Pero cuando Dios es lo primero en tu vida, Él te llena completamente, te llena de propósito, y resulta que todo lo demás, tras lo que está el mundo, empieza simplemente a ser añadido, o empieza a contar simplemente como una añadidura. Y hay muchas personas que están llenas de vacíos en sus vidas, que nada los llena, nada los llena. Y justamente es porque Dios no es lo primero en tu vida ni lo primero en tu corazón. Hay personas que tienen todo lo que otras personas quisieran tener. Están bien económicamente, tienen una bonita familia, tienen un buen trabajo, tienen buen hobby, tienen buen carro, tienen todo lo que otras personas quisieran tener. Y a pesar de eso, no viven contentos. Y andan temperamentales y con cambios emocionales. Y la razón por la cual tú estás así es porque tú todavía no le has entregado el primer lugar a Dios en tu corazón. Mientras que tú no le des el primer lugar a Dios en tu corazón, Dios no va a llenar tu vida. Porque Dios solamente entra a un corazón que le ofrece el trono. Pero cuando tú le dices, Señor, entra en mi corazón, yo te ofrezco el 25%, el 90%, Dios no va a entrar. Porque Dios solamente entra en un lugar donde Él es honrado como Dios. Y mientras que tú no permitas que Dios entre y llene completamente tu vida, tú nunca te vas a sentir lleno ni te vas a sentir pleno. Así que, ¿qué lugar está ocupando Dios en tu vida? Y mira todo lo que tú estás haciendo, porque eso realmente va a reflejar el lugar que está ocupando Dios en tu corazón. Por lo que tú vives, es justamente que estás diciendo qué lugar ocupa Dios en tu corazón. Mateo 6:33 dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Es muy triste porque en el mundo vemos exactamente lo contrario. Que las personas buscan las añadiduras, primero se encargan de ellos, después de su familia, después de su trabajo, después del partido de fútbol, porque es que el fútbol para mí es muy importante, de todos sus hobbies, y al final, si queda tiempo, no, ya, ese es el tiempo de Dios, ese es el tiempo de Dios. Estamos buscando todas las añadiduras y a Dios como añadidura. Y qué triste es cuando nosotros dejamos a Dios de último. Hoy hablaba con una persona que justamente quiere tener ciertos cambios en su vida, quiere hacer ciertos cambios en su vida y poner a Dios primero. Yo le decía, si Dios es lo primero que tú buscas, todas las demás áreas de tu vida van a empezar a prosperar. Y lo primero que tú tienes que hacer es coger tu agenda y empezar a llenarla preguntándole a Dios, Señor, ¿qué espacios quieres para ti? La agenda tiene que estar completamente en blanco. Y tú le preguntas a Dios, Señor, empieza primero a decirme cuál es el espacio que tú quieres. El Señor llega y te dice, yo quiero ese espacio, yo quiero ese espacio, yo quiero ese espacio. Y tú donde escribes Dios, no puedes escribir nada más, porque Dios es primero. Y después de eso tú le preguntas a tu familia, bueno, familia, ¿qué espacio quieres tú? Porque la familia va después de Dios. Entonces tu familia te lo dice. Ese es el espacio que necesitamos nosotros para tener una familia saludable. Entonces después le preguntas a tu trabajo, bueno, trabajo, ¿qué espacio quieres tú? De pronto llega tu trabajo y te dice, no, mire, el domingo está súper chévere. Tú le dices, no, porque es el espacio de Dios. No, pero es que si no te echo, échame, Dios me va a dar un mejor trabajo. Porque cuando Dios es lo primero, todo lo demás es añadidura. Y es que lo que pasa es que nosotros lo que nos hace falta es fe para ser valientes. Pero cuando Dios lo dice, Él lo lleva a cabo. Él va a respaldar todas las acciones que tú hagas en obediencia. Entonces tú le dices, trabajo, no. Y van a ocurrir dos cosas. O finalmente tu trabajo va a tener que doblegarse a Dios, o el Señor te va a entregar un mejor trabajo. Y después llegas tú y dices, bueno, trabajo, tú ya tienes tu tiempo, ¿verdad? Viene ministerio, después viene mis hobbies. Y siempre empiezas a llenarlo de lo más importante hacia lo menos importante. Pero normalmente lo hacemos al revés. Normalmente cuando uno dice, mira, tienes que venir a la iglesia, miramos el horario y ya está, mejor dicho, la agenda hecha, intocable. No, pastor, es que a mí sí me gustaría los domingos, pero es que mire, es que los domingos tenemos, cuando no trabajo, tengo Disney con la familia. Pero bueno, si algún día cierran Disney, entonces yo creo que yo podría venir. Y empezamos a dejar a Dios como añadidura. Pero mientras que Dios sea la añadidura en tu vida nunca va a tener sentido. La palabra de Dios dice, primero busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, todo lo demás te será añadido. Pero mientras que tú busques primero las añadiduras y no a Dios, jamás Dios va a ocupar el primer lugar en tu vida. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, eso quiere decir que tú y todo lo demás ocupan el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, de ahí para adelante, pero el primer lugar no se toca. Me encanta un relato que está en Marcos capítulo 2, versículo 41 al 42, que dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Yo quiero que tú mires al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Dios encarnado, sentado en el lugar donde se entregan las ofrendas. Él está sentado y mirando lo que la gente está entregando. Uno diría, pero ¿por qué el Señor le interesa tanto sentarse en el lugar donde se entregan las ofrendas? Porque lo que más dice el lugar que ocupa Dios en tu corazón es tu dinero. Punto. Tú no tienes problema en gastar tu dinero en lo que es más importante para ti. Pero en lo que es menos importante, cuando tú gastas mucho dinero ahí, tú ya dices, no, 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 eso fue un derroche. Pero jamás, 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 tú vas a llamar derroche cuando es gastar en lo que es lo más importante para ti. Todos gastamos más dinero en lo que es más importante para nosotros. Piénsalo, la educación de tus hijos, la casa, es que me interesa mucho la casa. Hay algunos que, por ejemplo, les encantan los zapatos, mujeres, carteras. Apple, ¿no? Porque hay algunos que no tienen que pagar el arriendo, pero uno siempre los ve con el último iPhone, ¿no? Mira, tengo el 8, es prototipo. Los dieron a los mejores clientes de iPhone para que lo probemos. Porque es lo más importante. Entonces el Señor está sentado ahí mirando el lugar que él ocupa en el corazón de las demás personas. Sí, el Señor usa el dinero para eso. Y cuando tú vas y miras la palabra de Dios, habla más de dinero que de cualquier otro tema. Porque no hay nada que evidencie más el lugar que Dios ocupa en tu corazón que el dinero. Y es un tema muchísimo más espiritual de lo que tú crees. Y los que más tienen problema con que en la iglesia se hable sobre dinero son los que no tienen a Dios como primer lugar en su corazón. Es así. A mí nunca me ha llegado una persona que tiene a Dios como el primer lugar en su corazón que se nota a decirme, ay, pastor, debería dejar de predicar del diezmo. Esos son los que salen más contentos siempre. Ay, pastor, debemos predicar cada 8 días de ese tema, porque ese tema, nada más porque como ellos se sienten aplaudidos. Sí, ¿no es cierto? Pues estamos asincerándonos, ¿no? Entonces el Señor en ese momento está mirando la ofrenda y empieza a ver el lugar que él ocupa en el corazón de cada una de las personas que depositan ahí el dinero. Cuando de pronto llega una viuda y nos dice, ahí dice, muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 monedas de muy poco valor. Muchas personas podrían mirar y decir, uy, Dios ni siquiera en tu corazón, ¿no? Ni siquiera en tu corazón. Pero Jesús dice, llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron lo que le sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, di todo su sustento. ¿Qué echó? Cuando el Señor vio que ella echó todo su sustento, ella no dijo, ay, no seas irresponsable, ¿con qué vas a salir a almorzar ahorita? No, en ese momento el cojo dijo, acaba de ocurrir un acto de adoración digno digno de ser recordado por todos. Así que llamó a sus discípulos, quienes iban a empezar a predicar el evangelio de manera hablada, para que más adelante fuera escrito, para que tú y yo lo recibiéramos. Y él les dijo: mire, por favor, escriban. Cuando empiecen a escribir el Nuevo Testamento, escriban lo que acaba de ocurrir. Escriban sobre esta viuda, porque acaba de ocurrir una verdadera adoración. Todos dieron lo que les sobraba, pero esta viuda entregó todo su sustento. Este es un claro ejemplo de cuando Dios es el primero en el lugar o en el corazón de una persona. Este es un claro ejemplo cuando las personas dicen: Dios es primero y yo soy segundo. La viuda entregó todo lo que tenía. Yo quiero que entiendas, ella entregó todo su sustento. Ella salió de ahí y dijo: bueno, no hay con qué almorzar, porque todo mi sustento, todo lo que yo tenía, quedó depositado en el lugar de las ofrendas. Muchos en ese momento criticarían y dirían: no sea irresponsable, ¿cómo se le va a ocurrir usted entregarle todo a Dios? Pero Dios en ese momento no dice eso. Él calla todas esas voces y dice: miren lo que esa mujer acaba de hacer. Esa mujer dio adorando, pero también dio con fe, porque la adoración solamente es completa cuando tiene fe. La palabra de Dios dice: les aseguro que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando tú no estás actuando o obrando en fe, tú no estás agradando a Dios. Tú puedes decir: es que me encanta adorar a Dios. Ok, déjame ver tu adoración. ¿Tiene fe? No, no tiene fe. Eso no es adoración. La adoración tiene que tener fe para que sea adoración. Y era justamente lo que esa mujer estaba haciendo. Esa mujer estaba entregando lo mejor, confiando en que después de ella entregarlo todo, Dios iba a encargar de ella. ¿Cuántos creen que esa mujer, después de irse de ese lugar, murió de hambre? ¿Tú crees que Jesús dice: mire, qué bonito acto de adoración, esa mujer entregó todo, ay, ahora va a morir de hambre? Bueno, entonces, siguiente. ¿Tú crees que eso ocurrió? Yo creo que todos acá estamos convencidos que a esa mujer no le faltó nada, nunca en toda su vida le faltó nada, ¿no? Yo creo que después de eso le dio una gran multiplicación, una bendición grande. Eso es lo que yo creo. Pero es que lo más triste es que a veces creemos que ocurren las vidas de otros con tan facilidad, pero no en la nuestra. Porque es fácil ver a otros orar en adoración y nosotros decir, pero cuando nos llega a nosotros el turno de orar en adoración, ¿qué pasa? Jesús aplaudió, pero Jesús también bendijo. Poner a Dios primero requiere fe. Requiere la fe de que nosotros estamos poniéndolo a Él primero y Él se va a encargar de nosotros después enseguida. Yo te pregunto algo, ¿tú quieres que nosotros seamos Full Life, que seamos una iglesia de milagros? Yo quiero una iglesia de milagros, yo no quiero una iglesia donde venimos, la alabanza es la más bonita de todas, el pastor predica y nos hace reír. Pero ya, porque eso sería como ir cada 8 días a entretenernos, ¿o no? Yo quiero una iglesia donde vengan los matrimonios mal, pero salgan espectaculares. Donde las personas vengan mal con sus finanzas, pero salgan en sobreabundancia, porque de Dios no es la pobreza. Déjeme decirte que Dios no es la pobreza. La pobreza es del diablo. ¿Ok? Yo quiero una iglesia donde las personas lleguen enfermas y salgan sanas. Yo quiero una iglesia donde nuestros hijos crezcan temiendo a Dios, donde nosotros podamos ver, donde nosotros seamos un milagro andante de Dios. La gente mire nuestras vidas y la gente pueda decir: definitivamente a este Dios lo bendijo. Yo lo creo, yo lo vivo en mi vida. Lo he vivido para la gloria de Dios, porque Dios es fiel. Yo he podido ver amigos míos que me conocieron antes de ser cristiano y que después de que me convertí al cristianismo empezaron a decir: uy, este le dieron la cabeza y se volvió fanático. Al principio, pero cuando empezaron a ver cómo Dios me bendecía, me prosperaba en todas las áreas de mi vida, empezaron a acercarse a decir: oiga, yo también quiero ir allá que me laven la cabeza, por favor. Porque la lavamos, es que la traes muy sucia. A mí me lavaron la cabeza porque la tenía llena de cucarachas y llena de cochinadas que nos mete el mundo. Entonces sí es verdad que el Señor lava la cabeza. Necesita ser lavada. Pero si nosotros queremos ser una iglesia que camine o que viva los milagros, tenemos que ser una iglesia que camina por fe. Eso quiere decir que tenemos que aceptar cada reto que Dios nos da a nosotros de dar pasos de fe que a la vista pueden parecer absurdos, pero que Él va a aplaudir cuando nosotros los demos y que veremos bendición. ¿Tú quieres ver que Dios haga en tu vida lo que no has visto que Dios ha hecho en tu vida? Haz para Dios lo que todavía Dios no te ha visto hacer para Él. Si tú quieres ver que Dios haga milagros en tu vida, que todavía no has visto que Dios ha hecho en tu vida, haz para Dios cosas que Él tampoco ha visto que tú hayas hecho para Él. Porque cuando tú siembras fe, cultivarás milagros. Y me encanta esta serie, porque con esta serie Dios nos está invitando a pasar de la teoría a la práctica. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces es bonito escucharlo para después salir y archivarlo. Pero es más espectacular cuando el Señor llega, nos equipa y ahí mismo nos da la opción de salir a practicarlo. Porque ahí nosotros nos podemos dar cuenta. Primero que todo, el Señor puede ver si nosotros realmente sí estamos viniendo para escuchar su voz y obedecerla. Pero también nosotros podemos experimentar el que cuando nosotros obedecemos, vamos a ver que Dios cumple cada una de las promesas que Él ha hecho cuando nosotros caminamos por fe y obediencia. ¿Y por qué te digo que esta es una serie que Dios va a usar justamente no solamente con teoría y práctica? Porque iglesia, en el día de hoy no solamente estamos lanzando esta serie, sino estamos lanzando nuestra campaña Pro Templo Dios Primero. Y de pronto te has visto, bueno, ¿y qué consiste? Bueno, te voy a contar a través de la prédica. Lo único que te puedo desde ya anticipar es que llegó el tiempo de bajarnos de la barca y caminar por fe. Porque con esta serie estamos lanzando la campaña Pro Templo. Vamos a construirle un templo a Dios. Que es justamente el título que le he dado hoy a la prédica. Dios primero, vamos a construir su templo. Amén. ¿Vamos a construirle un templo a Dios?
Amén.
Mira, esta es una invitación de fe que tiene que ser acompañada por obras. Porque la forma en que nosotros vamos a construir el templo de Dios no ha cambiado desde el inicio. Siempre que se ha construido un templo para Dios, se ha construido de la misma manera. Piensa en cualquier templo. De pronto tú has ido a otra iglesia en la que tú dices, wow, qué iglesia tan bonita y tan chévere. ¿Alguno le ha pasado o no? Sí. Hay iglesias que uno entra y uno es como, wow, uno queda boquiabierto. ¿Te ha pasado? Díganme el nombre de algún templo que les guste. Elevation, no sé, alguien de atrás, no sean los líderes, es que hay unos que son. Cuéntanos, Gerson, ¿cuál? ¿Cuál? Free Chapel. ¿Cuál otro templo así que uno guste, que les guste harto? Bueno, su presencia. ¿Ustedes quieren saber cómo se construyeron esos templos? Dios hizo una invitación que el pueblo, la cristiandad, ustedes aceptaron la invitación y Dios puso ese dinero en nuestros bolsillos para que de esa manera nosotros pudiéramos venir a devolvérselos a Él. No ha cambiado. Todos esos templos han llegado a ser lo que son porque las personas pasaron de la teoría a la práctica. Porque cuando ocurrió una invitación, ellos fueron y lo entregaron. Y eso no es reciente. Cuando nosotros vamos al primer templo que fue construido, el primer templo que fue construido en el desierto, que fue cuando se construyó el arca del pacto con la tienda de campaña. Ese fue el primer templo, una tienda de campaña. Pero ¿cómo ocurrió? Muy sencillo. Moisés dijo, el Señor me dijo que le tenemos que construir un pacto, un arca del pacto y una tienda de campaña, un templo movible. Así que el Señor nos va a dar el dinero y todos, ¡bravo! ¿Y cómo nos lo va a dar? Lo va a poner en sus bolsillos. ¡Bravo! Amén. Porque hay varios como, yo es que se me quedó una cosa en Egipto, entonces, pero dentro, ¿cuánto tiempo más o menos se demora construir? Un año. Año y medio estoy acá para venir a la inauguración. Mira, todo el dinero que Dios le da a su iglesia para el cumplimiento de la gran comisión, el Señor lo da a través de los creyentes.
Amén.
El Señor lo pone en los bolsillos de los creyentes. Es la forma como el Señor está patrocinando la expansión del reino. Punto. No hay otra manera. Hay muchos que critican eso y pueden decir, no, pero es que en las iglesias sí que piden. Tú no has entendido que el Señor, la forma en que Él le da dinero a su iglesia para poder cumplir con la gran comisión, es poniendo el dinero de Él, porque todo el oro, todo el dinero le pertenece a Dios, ¿o no es así?
Amén.
Él lo pone en nuestros bolsillos para que nosotros simplemente sirvamos como un canal para decir, acá Dios manda, aquí Dios manda, aquí Dios manda. El problema es que nosotros, la iglesia, tenemos un espíritu que quiere agradar a Dios y una carne que no, dinero, 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 mío, 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 y lo que sobre para Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que luchar como cristianos es justamente callar esa carne para no quedarnos con el dinero que Dios nos está dando para construir su templo, sino más bien obedecer al espíritu para ir a entregarlo y decir, acá yo vengo a traer para seguir apoyando la obra de Dios. Pero mientras que tú uses todo el dinero que Dios te da a ti para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, y lo que sobra para Dios o nada para Dios, tú no estás ayudando a la expansión de su iglesia. Porque dime, ¿qué se puede hacer sin dinero? O tú habrías venido a esta iglesia si en vez de estar en este lugar estuviéramos a pleno rayo de luz en un parque público, porque no hay ni siquiera para pagar en uno privado, sin asientos, sin sonido, sin nada. Simplemente uno predicando, bueno, todos los domingos nos vamos a reunir acá a pleno rayo de luz, de pronto debajo del arbolito para predicar porque no hay dinero, porque es que el dinero no es de Dios ni de las iglesias. ¿Tú hubieras llegado así a la iglesia? Seamos sinceros, hubiera sido una vez, pero no hubieras vuelto, ¿o no? Porque las cosas que más nos gustan es esos asientos tan cómodos. No. ¿Te gusta estar cómodo? De hecho, hay algunos que dejan de venir porque un día me incomodé. Me incomodé, es que una persona me corrió, es que me tocó pararme para que pasara, es que llegué y mi puesto estaba ocupado. Me incomodé en algo y no volví. ¿Tú vieras la cantidad de cosas bobadas que nos llegan a nosotros de por qué la gente no está volviendo a la iglesia? Me dice, ¿qué? De verdad, es que esto no es un crucero, esto es un buque de guerra. Amén. Pero lo más chistoso es que los más cómodos, los que, ay, cómo me gusta este lugar, pero bájale al aire, ¿no? Le está llegando muy cara la cuenta, ¿ok? Son los que nunca han aportado para nada. Tú tienes que entender que la forma en que se construye el templo no ha cambiado. Moisés dijo, vamos a construirle un arca del pacto, vamos a construirle al Señor una tienda de campaña, y el Señor ha puesto el dinero en sus bolsillos, así que vengan y lo traen. Y nos dice la palabra que todo el pueblo, el primero en dar Moisés, pero todo el pueblo empezó a venir y empezó a entregar, a un punto en que Moisés les tuvo que decir, no más, ya tenemos suficiente, no necesitamos más. Qué rico sería uno como pastor pararse a decir eso, ¿no? Miren, no, es que estamos pidiendo $2,000,000, pero hay 10, ya no más, no podemos más, por favor, frenen. Y ustedes bravos, ah, ese pastor no deja dar. Uy, esa sería como la iglesia de los sueños, ¿o no? ¿No? Entonces saliendo bravos, no vuelvo a esta iglesia porque no reciben más ofrendas, sino, no, perdónanos, perdonan. ¿Cómo sería? Soñar no cuesta nada, ¿no es cierto? Pero de ahí en adelante, cada vez que se iba a construir el templo, David, cuando empieza a hacer todos los preparativos para que su hijo construya el templo, también lo primero que hace es que le entrega todo su dinero, dice todo su dinero, no entregó un 50, le entregó todo su dinero, porque la adoración es darle todo a Dios, es dar lo mejor. Y para el templo él no podía dar lo que le sobraba. Es que un lugar de adoración se tiene que construir con adoración. Se lo entrega todo y después dice al pueblo, está abierto, también entreguen ustedes. Y el pueblo, movido por adoración, no por emoción, empezó a entregar también, y así se construyó el primer templo. Pero en adelante, cada vez que se iba a hacer algo en el templo, ocurría igual. El líder entregaba, hacía la invitación, y otras personas venían y participaban. Y no ha cambiado, iglesia. En este punto donde le vamos a construir otro templo a Dios, va a ser igual. Así que cuando tú dices, ¡qué emoción! ¿Van a construir una iglesia? No digas van, ¡vamos! Porque o la construimos todos, te voy a decir algo, yo solo, por más de que con mi esposa ya decimos que vamos a entregar todo, no alcanzaría ni para... No, tú no irías a esa iglesia. Pero entre todos vamos a hacer algo espectacular para que otras personas puedan venir y conocer de Cristo. Amén. Amén. Así que estoy emocionado, y Dios me hablaba de tres cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a la invitación que Él nos está haciendo de construirle este proyecto. Lo primero es el por qué. El por qué lo hacemos. Es supremamente importante porque ya entendimos el qué. ¿Cuál es el qué? Vamos a construir un templo. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a construirle a Dios un templo? Esto es supremamente importante. Cada vez que tú vas a hacer algo, tú tienes que buscar el por qué. Porque el porqué va a ser lo que a ti te va a recordar y te va a dar las fuerzas para seguir intentando. Recordar y hacer las fuerzas. Siempre el porqué es el propósito. Y el propósito es lo que a ti te da fuerzas para seguirlo haciendo. ¿Quieres saber por qué lo vamos a construir? Porque Dios nos ha escogido para hacerlo. Muy pocos amenes, porque muchos no entienden el privilegio que Dios nos haya escogido para hacerlo. Mira, hace 2 semanas tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir a una capacitación con Perry Noble. Perry Noble es un hombre que Dios ha usado de una manera impresionante, porque en el año 2000 Él junto con 12 personas en un apartamento empezaron lo que sería New Spring Church. 12 personas. 16 años más adelante, esa iglesia llegó a ser de 30.000 personas. Ahora, eso no ocurrió en una metrópolis. Eso ocurrió en South Carolina, en una pequeña ciudad que no es ciudad, es pueblo, no tiene ni aeropuerto. En un lugar donde cuando tú llegas dices, ¿cómo 30.000 personas si acá hay 5.000 habitantes contando vacas? No entiende uno. No entiende uno, la verdad. ¿Por qué? Porque con mi esposa fuimos a la iglesia y decíamos, como, o sea, el día que hay servicio, no hay, mejor dicho, en la calle nadie. ¿Cómo llegaron a construir esto? Y cuando estuvimos reunidos con él, porque justamente él está dando una capacitación de cómo hacer que las iglesias crezcan, porque es el propósito de Dios que las iglesias crezcan. Porque Dios dijo, vayan hasta los confines de la tierra, prediquen las buenas nuevas y hagan discípulos. Si nosotros estamos predicando las buenas nuevas, haciendo discípulos, la iglesia tiene que crecer. Y si la iglesia no está creciendo, es o porque no le están predicando a personas nuevas, o porque no están discipulando las que ya tienen. Pero hacer bien las cosas tiene que producir crecimiento. Y es, ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Por una razón. Porque afuera hay personas que están muriendo por no tener a Dios. Y la única salvación que tiene el mundo que se está muriendo allá afuera es Jesucristo. Y la manera en que Jesucristo entra en las vidas de las personas es a través de su iglesia. A través de la predicación del mensaje. Entonces, ese Perry Noble, cuando estaba hablando de cómo hacer crecer la iglesia, dijo, una iglesia debe tener una visión que debe estar cumpliendo entre 6 meses y 1 año. Y él lo explica, y dice, los tiempos han cambiado, hace un tiempo atrás decían, bueno, usted tiene que tener una visión de dónde va a estar dentro de 5 años y dónde va a estar dentro de 10 años. Todos creo que lo escuchamos, ¿no? Pero él dice, eso ya no existe. Porque la tecnología está cambiando tan rápidamente que cuando tú haces un plan a 10 años, cuando tú llegas a los 10 años, ese plan ya es de picapiedras. Y vete 10 años atrás, hace 10 años atrás, ¿dónde estaba iPhone? Nos guste o no nos guste iPhone, hoy en día todo se mueve por ahí. Todo se mueve por ahí. Tú te das cuenta, es que tú puedes estar peleando contra lo que está ocurriendo, pero es una verdad. Tú llegas a un restaurante y todo el mundo en el celular. Tú te montas en un ascensor y a pesar de que no hay señal, todos los que están dentro del ascensor están. ¿No? Si no te has dado cuenta es porque tú has estado así. Yo siempre saco mi celular porque es incómodo ver a todo el mundo con celular. Ay, normalmente me doy cuenta cuando se me cae el celular en el ascensor. Todo el mundo mirando así. Tú llegas a una comida y la verdad es que todo el mundo anda con el celular para todo lado. Mira, uno va a ir al baño y uno antes de mirar, si hay papel higiénico en el baño, uno el celular para ir al baño. Perdón por hablar lo que es verdad, pero que tú no te atreves a decir. Hay algunos que miran como, ¡ay! También lo haces, por favor. O tienes Samsung. Si yo no me llevaría un Samsung al baño. Entonces él dice, como está cambiando tanto, un plan a 5 o 10 años ya no sirve. Ahora tiene que ser un plan a 6 meses o a 1 año máximo. Es decir, tiene que haber, esa visión tiene que tener 2 proyectos. Uno al cual le van a invertir el 75% de las fuerzas de la iglesia y otro el 25%. Ahora, cuando él dijo esto, yo dije, ya, el 75% de las fuerzas, nuestro proyecto donde van a ir el 75% de nuestras fuerzas, Protemplo. Y el 25% de nuestras fuerzas, Daycare. Y yo ahí mismo lo dije, de hecho me volteé a mi esposa y le dije, ¿ya sabes cuáles son? Y ella me dijo, sí, Protemplo, Daycare. Llegué acá y le dije a Cheo, ¿sabes cuáles son? Sí, Protemplo y Daycare. Ya lo tenemos claro. Entonces yo me sentía como que, bueno, estamos bien. Pero después de él decir el qué, él llega y dice, bueno, después de tú saber el qué, o sea, los proyectos que tú tienes, viene el por qué. Y yo ahí me quedé como un ratico así como, y las esposas que saben hacer lo que ellas saben hacer, mi amor, ¿cuál es el por qué? ¿No? Además que ni siquiera es como, sino como a calificármelo, ¿no? ¿Cuál es el porqué, mi amor? Dime el porqué. Entonces yo empiezo a dar razones, que son razones, pero que no son la razón, ¿no? Pero empiezo, no, mi amor, número uno, porque el edificio donde estamos lo vendieron. Este edificio ya lo vendieron, lo compró otro lugar y ellos nos han dejado saber que sus planes son expansión. Entonces ya como que llegamos a un punto donde acá no nos podemos expandir. Entonces yo dije, pues esa es una razón. La otra razón es pues porque ya tenemos 2 servicios y los 2 servicios, mira el primer servicio, ¿cuántas sillas quedan desocupadas? Seamos sinceros, a nadie le gusta un templo lleno, ¿no es así? ¿Ah? O a ti dices, ay, no, es que cómo me gustaría poder estar así. No, a ti te gusta poder poner ahí tu cartera. A uno como pastor, claro, no le sube el ego, uno, ay, tan lleno que está la iglesia. Pero cuando una iglesia llega a un 80% de su servicio, ya empieza a estar lleno. Y nosotros ya tenemos dos servicios que están llenos. Entonces, ¿qué vamos a crecer? ¿Un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo? O más bien digamos, no, ya, ya, pongan allá una cosa de que no se aceptan nuevos miembros. ¿Como los doctores? ¿No se aceptan nuevos pacientes? ¿No se aceptan nuevos? Una lista de espera. Cuando alguien se vaya enojado, entonces te llamaremos. No, no podemos hacer eso. Entonces yo le empecé a dar a mi esposa todas estas razones, ¿no? Que son razones o no. Y yo le dije, mi amor, y además porque nosotros tenemos una visión de no quedarnos en Decker, sino crecer a colegio. Que creo, esa es nuestra visión. Qué pena, mi hijo, la educación de mi hijo no va a estar en manos de este gobierno. Ni de ningún gobierno. Yo a mi hijo lo voy a educar yo. Y lo voy a instruir en los caminos correctos para que aún de viejo no se aparte de los caminos del Señor. Porque donde mi hijo me salga el mejor futbolista del mundo, el mejor político del mundo, el mejor lo que tú quieras del mundo, pero su corazón esté apartado de Dios, yo me consideraré un fracaso en esta vida. Amén. Lo que más me importa es que mis hijos crezcan temiendo a Dios. Amén. Le dije, Señor, y yo le digo al Señor, y Él lo sabe, yo le digo, bendición para mí es que tú ocupes el primer lugar de mi vida. Así que yo te pido que bendigas a mis hijos. Todo lo demás, añadidura. Pero si tú los añades, todo lo demás que muchos padres quieren y no tienen lo que yo llamo bendición, yo no me consideraré bendito. Entonces, Señor, yo te lo pido. Entonces, yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que hacer mi parte. Y la podemos hacer, iglesia. Porque yo les digo algo a ustedes. Vengan al Daker acá. Pidan cita para que se los muestren. No llegue sin cita. Pero no hay un Daker como el que tenemos acá. No lo hay. Papás que llenen y dicen, ay, no, yo he visto muchos, pero no, yo lo vengo a traer acá. No hay mejor Daker que el que tenemos acá. Y si tú tienes un hijo y quieres meterlo, yo lo metería ya porque se van a acabar los cupos. Pero es espectacular. Y sé que nuestro colegio va a ser igual. Porque tú llegas a esta iglesia y tú respiras excelencia y orden. ¿O no es así? Y eso es lo que yo quiero. Ese es el ambiente en el cual yo quiero que mis hijos crezcan. Pero no nos podemos quedar así. Vamos a crecer. Entonces yo le empecé a decir todas estas razones a mi esposa. Mi esposa me mira y me dice, sí, no, no me convence. No, esas no son las razones. Y yo me frustré y me puse bravo. ¿Por qué negatividad, ese negativismo? Y entonces hice lo que yo había hecho desde un principio. Le pregunté a Dios. Le dije, Señor, ¿cuál es el por qué? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros lo estamos haciendo? Y el Señor me dijo, gracias por preguntarme. La razón es porque los escogí para hacerlo. Amén. Y me llevó al versículo de esta campaña, que es Primera de Crónicas 28:10. Y presta la atención, dice, ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Pero lo más lindo es que cuando Dios me dio este versículo, yo estaba buscando lo que el Señor quería darnos para construir el templo, el Señor me dio este versículo. Feo me había mandado un mensaje que yo no había leído. Y yo ya encontré este versículo, se lo mandé a Andrés, que es el diseñador nuestro. Dije, Andrés, por favor, diseña la campaña con este versículo. Y después de eso me pongo, yo me había escrito, yo, este chavo sí que escribe, sí que molesta. Entonces saqué el celular y entonces miré y me decía, pastor, encontré el versículo. Y era el mismo versículo. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de que eso haya sido azar? No, ¿cuántos versículos no hay en una Biblia? O sea, no te engañes a ti mismo. Era Dios confirmando y diciendo, este es el porqué. Entonces, ¿por qué vamos a construir un templo? Porque Dios nos escogió. Y estoy convencido que no hay un mayor privilegio, no hay un mayor propósito para hacer algo que simplemente el haber sido escogido por Dios para llevarlo a cabo. No existe. Y si tú no crees y dices, ay, no, sí, nos escogió para hacer un templo, ¿qué privilegio va a hacer eso? Pregúntale a David. Pregúntale al rey David. Porque el rey David llegó súper contento, llamó al profeta Natán y le dijo, mira, Natán, vamos a construirle un templo a Dios, el mejor que se ha construido en toda la historia. Pues era el primero, entonces cualquier cosa que hubiera construido, entonces hubiera sido mejor. Pero de todas formas él dijo, no solamente en la historia pasada, sino en la historia futura. Y lo cumplió. ¿Tú quieres saber cuánto costó la construcción de ese templo? Si lo ponemos al día de hoy, los bíblicos dicen 16 billones de dólares. ¿Tú quieres saber cuánto significó la ofrenda que dio David? 6 billones de dólares, todo lo que tenía. Quedó en bancarrota después de eso. Lo normal es que Salomón hubiera crecido pobre. Pero oiga, cosa rara, el hombre más rico de toda la tierra. ¿Cómo si su papá no le dejó dinero? Porque todo lo que tú le des a Dios no es dar, es sembrar. Es sembrar. Fue el hombre más rico, fue el hombre más sabio por la siembra que hizo su padre. Y hay muchos que dicen, no, yo a mis hijos les quiero dejar educación. Sí. Pero tu hijo puede ser el más educado y el más perdido. Déjale la bendición de Dios. Eso supera todo lo demás. ¿Qué tal que David hubiera dicho, bueno, mire, podemos o construir un templo para que mi hijo sea bendecido, o yo puedo construir una universidad para que sea educado? Hay muchos que prefieren construir universidades. Pero él dijo, yo quiero que mi hijo sea reconocido a través de la historia como el sabio de los sabios y el hombre más rico que hubo en la sobre la tierra. Es un privilegio, pregúntale a David, porque David llegó y le dijo, David, dijo, Natán, vamos a construir un templo. Y Natán le dijo, hágale, hágale, Dios nos ha bendecido. Todo lo que hemos hecho, Dios nos ha prosperado. Y esa misma noche el Señor se le apareció a Natán y le dijo, oye, Natán, ¿te acuerdas lo que dijo David, que me van a construir un templo? Sí, dile que no. Yo diría, ¿qué pasó, Dios? ¿Cómo así que no te podemos construir un templo si te queremos construir un templo? Dice, es que un templo no me lo construye el que quiere, un templo me lo construye a quien yo invito para que me lo construya, a quien yo escojo. Y si no me crees, lee Primera de Crónicas 22:7. David le dijo a Salomón, hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios. Tan tenía la intención que a pesar de que él no lo pudo construir, él dio todo el dinero para que su hijo lo construyera. Porque intención sin acción no es nada. Cuando tú ves a alguien pasando por necesidad y tú dices, ¿cómo me gustaría ayudarlo? De verdad me gustaría entregarle todo. Y tú te quedas con la intención y no haces nada. Y tú sales sintiéndote bien porque tú dices, no, porque es que yo tuve la intención. Tu intención no vale nada. La intención sin acción no es nada, es basura. Es ego. Son palmaditas que tú te das para sentirte bueno, pero la verdad es que no eres bueno. Porque lo que vale la pena son las acciones. Entonces él dijo, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo, ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has tenido muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya el templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos, que sean sus enemigos, lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado, yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino Israel. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo tal como te lo ha prometido. Está hablándole David a Salomón, le está contando, yo quise construirlo, pero Dios no me dejó. Yo quise, pero el Señor te escogió. David quería, pero Salomón fue el elegido. Otros podrán querer, pero Dios nos ha elegido a nosotros. Dios te ha traído hasta este lugar y te ha elegido a ti para construir este templo. Ahorita me decían nombres de templos. Tú vas muy lindo, pero tú no fuiste elegido para construir esos templos hermosos. Pero otros vendrán dentro de 20 años y dirán, wow, qué templo tan lindo el que tiene Full Life. Y tú podrás decir, Dios me eligió para construirlo. Pero no va a quedar en la eternidad. En la eternidad todavía será recordado esto. Porque las adoraciones, todo lo que nosotros hacemos para Dios, no será olvidado jamás, ni en toda la eternidad. Así que escucha Full Life, Primera de Crónicas 28:10. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Anímate, Dios te ha escogido para que le edifiques un templo. Te escogió a ti y a mí para que hiciéramos lo que le negó a David. O sea, nosotros vamos a ver a David y vamos a decir, ay, no te dejaron, ¿no? Che, no, pero chévere, no te perdiste casi nada, pero chévere, ¿no? No, no pudiste. El Señor nos escogió para hacer lo que le negó a David. No hay mayor propósito que el ser elegidos por Dios para levantarle un templo. ¿Qué más me decía el Señor? El punto número dos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir este templo? Con adoración. Este templo no se va a construir con emoción, sino con adoración. Porque una casa de adoración solamente se puede construir con adoración. Ahora, recordemos lo que es adoración. ¿Se acuerdan lo que es adoración? ¿Alguien se acuerda? Daniela, ¿qué es adoración? Juanca, párate y grítalo. Ah, grítalo.
Amor al extremo.
Muy bien, Juanca. Muy, muy bien. Muy bien. Es amar al extremo. Es amar por encima de todo lo demás. ¿Qué es alabanza? ¿Alguien me quiere decir qué es alabanza? ¿Daniela? No, pero ni que tú fueras la líder de la alabanza. Así, no te preocupes. ¿Alguien me quiere decir, Juanca, qué es alabanza? Duro.
Dar un cumplido a alguien. O admiración a alguien.
Sí, gracias. Wikipedia. Bueno.
Notas.
Tres notas. Es dar un cumplido a alguien. Es decir algo bueno acerca de una persona. Cuando tú le dices a tu esposa, uy, mi amor, estás muy linda hoy. Eso es una alabanza. Porque tú puedes alabar a muchos, pero solamente puedes adorar a uno. O sea, tu alabanza puede estar para muchos, pero tu adoración solamente puede estar para una persona. Todos adoramos, pero no todos adoramos a Dios. Pero todos adoramos a algo o a alguien. Pero no todos adoramos a Dios. Por supuesto que cuando digo que vamos a construir esto en base de oración, es adoración a Dios. Amando a Dios al extremo, amando a Dios por encima de todo lo demás. Dios quiere que nosotros construyamos este templo no a base de alabanza, sino a base de adoración. Porque es para su adoración. Y para que este templo sea construido con adoración, tiene que tener dos ingredientes. ¿Ok? La adoración tiene que tener dos ingredientes. El primero es dando lo mejor. No dando lo bueno, dando lo mejor. Y lo segundo, dando lo primero. Acuérdate de estas dos cosas. Dando lo mejor, di. Dando lo mejor. Dando lo primero. Así que vamos a ver. Primero, dando lo mejor. Quiero que recordemos la historia de Caín y de Abel. Fueron los dos primos descendientes de Adán y de Eva, después de la caída. O sea que ya estaban contaminados con el pecado, ya estaban separados de Dios. Y fueron los dos primos que tuvieron la oportunidad de adorar. Y nos dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Caín dio lo bueno, pero Abel dio lo mejor. Caín alabó, pero Abel adoró. Eso quiere decir que Caín adoraba, pero no a Dios. En cambio, Abel adoraba a Dios. Y por esa razón, cuando Dios los miró a los dos, dijo, solamente me puedo agradar con uno de ellos dos. Porque el Señor no se agrada con tu alabanza cuando no está validada por tu adoración. Dios nos está invitando a que demos lo mejor, porque es la única manera de adorar. Y el Señor me hablaba que le entreguemos nuestro perfume. ¿A qué se refiere con el perfume? Vayamos a Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Dice, en Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro, lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. ¿Para qué se desperdició el perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres, dijeron indignados algunos, ¿no? Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Mire que dice, a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre. Los momentos de adoración no ocurren siempre. Toca saberlos aprovechar. Porque hay algunos que dicen, no, a mí me gustaría, pero más adelante. No, este es el momento de adoración, como le dijo Jesús. Esa mujer no dejó pasar un momento de adoración. Si esa mujer se hubiera esperado un día, ya no hubiera podido adorar. Porque el que define el momento de adoración no eres tú, es Dios. Invitando. Y cuando tú aceptas, tú simplemente aceptas la invitación. Ahora quiero que analicemos lo que esta mujer dio, el perfume. ¿A qué se hace referencia cuando dice quiero tu perfume? Dice que ella dio un perfume muy costoso, ¿sí? Otras versiones dicen cuánto costaba, 300 denarios. O sea, cuando tú vas a mirar que eran 300 denarios, era el equivalente a un año de trabajo. Tu salario, ¿tú sabes cuánto te ganas al mes? Antes de deducciones, multiplícalo por 12. Eso era lo que costaba ese perfume. Ese era el valor del perfume. Quiero que pienses en esa cifra en ese instante. Si te ganas 5.000, ¿cuánto sería el valor de ese perfume? Lentos para la suma. Saca el celular. ¿Cuánto? 60.000, ¿no? 60.000. El perfume costaba $60.000 si tú te ganas $5.000. Si tú te ganas $10.000, ¿cuánto sería el perfume? 120.000. ¿Ok? Si tú te ganas 3.000, ¿cuánto sería el valor del perfume? $36.000. Era lo que costaba ese perfume. Pero vayamos más bien a otro. ¿Cuánto tiempo le tomaría a esa mujer ahorrar para poder comprar ese perfume? Sabemos que era el equivalente a un año de trabajo. ¿El equivalente a cuánto tiempo de ahorro? Díganme un número de los que nos tienen Fire. Díganme un número. ¿Cuánto tiempo se tomaría? ¿Cuánto dices? 5 años. Bueno, digamos que esta mujer es muy organizada en sus finanzas y que todos los meses ella tomaba el 10%. Se lo entregaba lógicamente a Dios en diezmo. Tomaba otro 10% y lo metía en ahorros. Digamos que esa mujer ahorraba el 10% de su salario todos los meses, que es un ahorro alto, ¿o no? Es un ahorro alto. Si esa mujer ahorraba el 10% de su salario todos los meses, esa mujer le hubiera tomado 10 años. 10 años de ahorros el poder comprar ese perfume. ¿Era costoso o no? ¿Era apreciado? Mucho. 10 años de ahorros que ella tomó en un momento, rompió el tarro. ¿Por qué rompió el tarro? Para romper con la posibilidad de ella quedarse con algo. Porque otros iban a intentar convencerla de que no lo haga, no lo haga, no la haga. Bueno, de la mitad, échale un poquito por los cachetes. Iban a intentar negociar con ella para que ella no entregara todo. Pero no entregar todo era negarle a Jesús. Ella rompió el tarro como diciendo, no me voy a quedar con nada, y lo derramó. 10 años de ahorros derramados en un instante sobre Jesús. ¿Buen acto de adoración o no? Y muchos dirán, oiga, demasiado. ¿Cuál demasiado? Eso representaba tiempo de trabajo. Dios derramó por ti la sangre de su Hijo. Que en este momento el Señor te dijera, mira, te cambio la vida de tu Hijo por un año de tu salario. ¿Quién acá lo aceptaría? Si tú lo aceptarías, tú tienes un problema muy grande. ¿Ninguno o no? Así que no importa lo que nosotros demos. Cuando nosotros le damos a Dios, simplemente estamos devolviéndole lo que Él primero nos dio a nosotros. Porque todo lo que tú tienes le pertenece a Dios y Dios te lo ha entregado a ti primero. Mientras que el Señor nos entregó algo que nosotros nunca le dimos a Él, la vida de su Hijo. Así que a Dios nunca le vamos a ganar en dar. Nosotros podemos dar dinero, pero Él dio a su Hijo. Y el Señor me dijo, quiero que me construyan este templo con su perfume, dando la mejor ofrenda que ustedes han dado en toda su vida. Y de pronto tú puedes pensar en este momento, no, miren, no puedo. No puedo, pastor, porque es que yo no tengo con qué. Todos tenemos un perfume en casa. No hay uno que no. Y lo he podido ver con personas que llegan cuando arrancó la campaña, y me dicen, pastor, ¿cómo me gustaría me dar? Pero usted conoce mi condición, yo no puedo. Es un problema tuyo, Dios, es que yo ni siquiera quiero saber tu monto, tú se lo das a Dios, no a mí, ni siquiera me cuentes a mí. Y la persona va y ora y vuelve y me dice, pastor, Dios ya me mostró mi perfume. Tengo una mujer que no tendría con qué dar. Me sorprendió y me dijo, pastor, voy a entregar todas mis joyas. Bueno, entrégaselas a Dios. Pero todos tenemos un perfume en casa, todos tenemos algo que es intocable, que estamos esperando que llegue el día perfecto que nunca va a llegar. Eso va a pasar, va a terminar en manos de otra persona que no lo va a valorar. Porque todos tenemos un algo que no me lo vaya a tocar, ya le he dicho que no me juegues cerca el perfume. Y Dios está invitando y está diciendo, mira, ese perfume lo quiero para construir mi templo. No menos, quiero ese perfume. Este proyecto, como lo estamos viendo, es un proyecto de 2.5 millones de dólares. Estoy 100% seguro que lo vamos a llevar a cabo. No tengo la menor duda que lo vamos a comprar. Dios te está invitando a que seas parte. ¿Por qué te digo? Porque no lo vamos a conseguir con ofrendas menores. Tenemos que dar la ofrenda más grande que hemos dado en toda nuestra vida. Y yo voy a ser el primero que va a dar mi ofrenda. Antes de que ustedes den la de ustedes, yo voy a entregar la mía. Voy a entregar mi ofrenda, la mejor ofrenda que he dado en toda mi vida, pero no solamente la mejor que podría entregar. Mi perfume. Pero Dios te está invitando a que tú hagas parte. Y que tú des la mejor ofrenda que has dado en toda tu vida. Para que sea adoración, les dije que tenía que tener dos componentes. ¿El primero era qué? ¿Y el segundo cuál era? Dándolo primero. Volvamos a leer la adoración de Abel. Dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Dice, ¿no? Es decir, es decir. Traducción de es decir. O sea. Si eres chico fresa, es o sea. Traducción al griego fresa es o sea. Entonces, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. O sea, los primogénitos. Di primogénitos. Él dio lo primero. Él dio lo mejor porque él dio lo primero. Porque estas dos cosas, lo mejor y lo primero, están completamente relacionadas y la una hace posible la otra. Y sin una, no existe la otra. Tú solamente das lo mejor cuando das lo primero. Eso quiere decir que a Dios le das lo primero, lo mejor, y después piensas en ti, después piensas en el de al lado y en todo lo demás. Tú solamente das lo mejor cuando tú piensas primero en Dios antes que en todas las demás personas. Si tú primero piensas en ti, tú no vas a dar lo mejor. Porque cuando tú dices, mire, no, yo quiero dar una ofrenda, pero pues tengo que terminar de pagar la casa, tengo que terminar de... No, es que mi esposa quiere que le cambie el carro, es que los niños tienen que hacer tal cosa, ta, ta. Cuando tú empiezas primero a pensar en ti, nunca vas a dar lo mejor, sino lo que te sobra. Es por esa razón que antes de que Abel hiciera cuentas de cuánto él iba a necesitar para su sustento, él se encargó de darle a Dios lo mejor. Él todavía no había pensado en cómo iba a pagar esto, cómo iba a pagar aquello, cómo iba a pagar lo otro, sino él simplemente estaba pensando en Dios y la oportunidad de adorar, que era en ese instante, no era después. Era en ese instante porque Dios decide cuándo. Este es el momento de adoración, no fue hace un mes, no va a ser dentro de un año, es ese instante que se abre la ventana de adoración. Y él primero se encargó de Dios y después de Abel. Caín no, Caín dio lo bueno porque él primero se encargó de Caín. Él primero dijo, bueno, esto para mis planes, esto para mis proyectos, esto para mis sueños, esto para mis deudas, esto para mis. Y después de que se encargó de Caín, dijo, bueno, Dios, ahora sí venga a ver, yo le doy algo bueno con lo que me sobró. Él se encargó de Dios. ¿Quién fue primero? Caín. ¿Quién fue segundo? Dios. Pero Dios jamás se va a agradar con un segundo lugar. Dios es como los argentinos, él no le gusta quedar subcampeón. ¿No? Porque en Colombia quedamos entre los ocho primeros y eso lo recibimos con carro de bomberos a los jugadores, ¿no? Los argentinos quedaron de subcampeones y llegaron a bravos, a que me cogen bus desde el aeropuerto hasta la casa cada uno. Todos tenemos proyectos personales. Todos tenemos el cómo me gustaría, pero es que ahorita me toca hacer esto, lo otro, tengo que pagar deudas, tengo que pagar la casa, tengo que cambiar el carro, tengo. Pero si nosotros primero nos encargamos de todo eso, significaría que no estamos adorando a Dios, porque no le estamos dando primero a Dios. Pero cuando Dios es lo primero, todos esos demás proyectos van a quedar después nos vamos a encargar de ellos o después Dios se va a encargar de ellos. Tú no haces planes para lo después, que Dios haga planes para tus después. Porque cuando tú te encargas de lo de Dios, es el carga de lo tuyo. Y el que tengamos planes en este instante, simplemente nos pone en la posición perfecta para que demos con adoración. Porque estamos tomando lo nuestro, nuestros planes, y los estamos poniendo en segundo lugar para darle el primer lugar a Dios. Y Dios no va a dejar que tus planes mueran. Él se va a encargar de tus planes. Cuando te encargas de lo suyo, Él se va a encargar de lo tuyo. ¿Qué hubiera pasado si Salomón, cuando hubiera construido el templo, hubiera dicho, no, a mí me gustaría, pero es que, imagínense, con 800 esposas, yo tengo que ampliar la casa? Y se hubiera puesto a construir su palacio. Nunca hubiera existido el templo. Pero dice la palabra que él empezó a construir el templo, y ¿sabes qué empezó a pasar al mismo tiempo? Que Dios le empezó a construir el palacio a él. Y mientras él se esforzaba en construirle a Dios el mejor templo, 16 billones de dólares de una nación prácticamente quebrada porque todo lo entregaron para el templo. Mientras que él construía el templo, Dios empezaba a construirle el palacio. Lo que tú hagas por Dios va a estar completamente conectado con lo que Dios va a hacer en tu vida. Siempre ha ocurrido así. Cuando tú te encargas de Dios, Él se va a encargar de lo tuyo. Nos vamos a llenar de testimonios, iglesia. Pero prepárate porque vas a ser criticado por todos los que no entienden la adoración y no están dispuestos a adorar. Y nos damos cuenta que le ocurrió a esta mujer. Esta mujer adoró y vinieron a criticarla. Todos los que no tienen el primer lugar para Dios van a criticar siempre la adoración. Es más, todos los que no tienen el primer lugar para Dios les está diciendo, ay, yo no voy a volver a esta... Pastor, ¿cuándo termina esta serie? O están preocupados porque no, y yo justamente hoy traje invitados. Todo el que no entiende la adoración va a criticar la adoración. Y si tú adoras, tú no vas a ser aplaudido por los que no entienden la adoración, vas a ser criticado. Así que ponte el casco, ponte las sombreras y ponte toda la armadura porque van a venir golpes. Van a venir golpes, van a venir las personas y le lavaron la mente, le lavaron la cabeza. Mire, ese pastor le ha puesto que es que quiere estrenar casa. Van a venir a decirte... Yo ya tengo puestos mis sombreras y mi casco y todas las cosas para cuando vengan contra mí. Y me va a resbalar. Porque me va a fortalecer con los que entienden y están en plena adoración. Si tienes algo para criticar, guárdatelo. Vemos que esta mujer, cuando ella fue a entregar el perfume, yo creo que le dolió, ¿no? Porte en el lugar de ella. O sea, un año de trabajo, 12 años de ahorros, en un momento rotos así y en un instante derramados. Y no solamente eso, cuando ella les empieza a derramar, ella empieza a mirarlos de al lado y todos, mucha bruta esta vieja. Ah, Judas, ¿qué va a hacer? Y ella derramándolo. Y después de que ella termina, empiezan todos, no, vieja bruta esta, eso se hubiera hecho. Yo creo que ella se hubiera sentido como, de verdad me equivoqué. Pero fue lo mismo que le pasó, ella no fue la primera en derramar un perfume de ese precio. La primera fue una mujer años atrás, porque esto fue ya cuando Jesús iba a ser crucificado, unos años atrás. Nos dice que una mujer que tenía fama de pecadora también llegó con un perfume del mismo valor, y también lo derramó, pero a los pies de Cristo, y lo secó con sus cabellos. Una adoración similar. Pero también todos los que estaban en ese momento la empezaron a criticar, ¿o no? Varios de ellos fueron los que también criticaron después, un tiempo después, a María. Porque es que todavía el que no sabe adorar siempre va a criticar cuando hay una adoración. No va a cambiar. Así que tú vas a ser criticado. Mira a Abel. Abel entregó lo mejor. Y fue criticado por su propio hermano, su familia. Y fue asesinado por su familia por darle lo mejor a Dios. Así que extraños, tu familia, van a venir a tratar de asesinar tu adoración. Van a venir a intentar hacerlo. Pero aunque lo critiquen otros, Dios jamás lo olvidará. Mira, Marcos 14:9 dice, les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Jesús inmortalizó este acto de adoración. En la eternidad será recordado este acto de adoración. Cuando nosotros veamos a esa mujer, nosotros vamos a decir, esa fue la mujer del perfume. Pero qué lindo que esa mujer nos va a mirar a nosotros y nos van a decir, esos fueron los hombres del templo. Porque igual como Dios no va a permitir que se olvide jamás lo que esa mujer hizo, tampoco va a permitir que se olvide lo que nosotros vamos a hacer. Todo lo demás en lo que tú gastes tu dinero no va a importar en 10 años, en 100 años o en 1000 años. No va a importar, va a ser olvidado. Hace un tiempo atrás, cuando tú saliste con el primer iPhone, tú saliste contento. Hoy en día uno no sabe cómo deshacerse de esa cosa. porque ya está el nuevo. Pero todo es así, el día que tú sacaste tu carro del concesionario, tú decías, ¡wow! Hoy en día tú ves, ¿cómo cambio esa vaina por otro nuevo? Un tiempo después no va a importar. Este va a ser la único, esto va a ser lo único que eternamente va a importar. Va a ser recordado siempre. Y recuerda que cuando tú alabas a Dios, tú le das un lugar en tu vida. Pero cuando tú adoras a Dios, tú rindes tu vida, rompes el tarro y le derramas todo ante Él. Amén. Pero el Señor también me decía, punto número 3, deben hacerlo con fe y con expectativa. Amén. Entonces el primero es ¿qué? El por qué. ¿Cuál es el por qué? Dios nos escogió. ¿El segundo qué es? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con adoración. ¿Y el tercero? Debemos hacerlo. ¿Cómo debemos hacerlo? Con fe y expectativa. Dios quiere que nosotros demos con fe. Mira, en lo que le ganó Abel a Caín fue justamente la fe. Porque Caín creyó que si él le daba lo mejor a Dios, él se iba a quedar con lo peor. Pero Abel sabía que si él le daba lo mejor a Dios, Dios iba a bendecir con lo que él se quedaba y se iba a multiplicar. Caín creyó que darle lo mejor a Dios era quedarse con lo peor. Abel sabía que darle lo mejor a Dios significaba que Dios iba a bendecir la parte con la cual él se quedaba y le iba a multiplicar. En otras palabras, Abel fue más sabio. Y eso no te lo promete el pastor, te lo promete el Señor. Segunda de Corintios 9:6 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Acá está hablando de las ofrendas. Acá está hablando de las ofrendas y el Señor está diciendo, yo te estoy retando. Te estoy retando a que siembres. Y te estoy prometiendo que lo que tú siembres yo lo voy a multiplicar. ¿Qué pasaría si Bill Gates estuviera en este momento diciendo, mira, voy a lanzar este nuevo proyecto y todos ustedes que inviertan en este nuevo proyecto, yo les prometo que voy a multiplicar todo lo que ustedes inviertan? Cada dólar que ustedes inviertan, yo lo voy a multiplicar por 7 o por 10. Y mi promesa está respaldada por mi fortuna. ¿Cuántos en este momento no invertirían? ¿O no? Pues, mire, es que si le va mal, es que es toda su fortuna que respalda esta promesa. Todo lo entregaríamos sabiendo, y nadie se iría llorando a la casa, me quedé sin nada por entregarle a Bill. No, todos nos iríamos contentos. Sembramos, hicimos un negocio buenísimo, nos va a llegar la multiplicación. No nos iríamos cabizbajos, sino nos iríamos, ¿qué? Contentos, con expectativa. ¡Qué oportunidad! Menos mal que Bill Gates me llamó y me invitó a mí. Recuerdo en Colombia, hace unos años atrás, que había una pirámide que se llamaba DMG, ¿no? Y justamente hacían eso, decían, invierta su dinero y nosotros se lo vamos a multiplicar, y daban un porcentaje que era altísimo. La gente hipotecaba sus casas y metía el dinero. Y mejor dicho, vendía sus carros, metía el dinero. Pedían préstamos a los bancos, o sea, daban hasta lo que no tenían y lo metían allá. Porque un hombre les prometía que todo lo que ellos dieran iba a ser multiplicado. ¡Un hombre! Y la gente le creyó. Y quedaron todos quebrados. Porque un hombre no tiene con qué cumplir. Pero acá es Dios el que está prometiendo que todo lo que nosotros demos, Él lo va a multiplicar. Y lo está respaldando con todo su poder. Lo está respaldando con todo lo que Él es. Todo lo que nosotros demos a Dios, Él lo va a usar como semilla. Va a producir cosechas. Las cosechas son mayores siempre que las siembras. El que lo respalda, esta promesa la está respaldando, el dueño de todo, cuyo poder es ilimitado. Esto no es una mala noticia, iglesia. Esto es una oportunidad que nosotros no podemos dejar pasar. Nos vamos a llenar de testimonios. La semana pasada llegó un hombre y me dijo, pastor, cuando usted predicó hace 15 días sobre el diezmo, usted nos retó, el Señor nos retó, y yo ese mismo día diezmé. Y en mi trabajo me iban a echar, yo estaba supremamente mal. Pero el otro día vuelvo al trabajo, pastor, y todo había cambiado. En un día, después de diezmar, todo cambió. Llegué, mi jefe me pidió perdón, me dieron mejores condiciones para trabajar, todo quedó perfecto. Tan es así que le dije, ¿lo puedes contar enfrente de todos los hombres? Y él lo contó emocionado. Un día después, él decía, el mejor negocio es creerle a Dios, aceptar sus retos. Hoy te animo a que tú aceptes el reto. todo lo que tú hagas por el reino de Dios se va a reflejar en tu vida. Igual como cuando Salomón invirtió en el templo de Dios, Dios le construyó un palacio. Cuando tú inviertas en el templo de Dios, Él va a construir todo lo demás, a lo cual tú le vas a tener que decir en este momento, no, 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 porque vamos para allá. Va a requerir fe, va a requerir bajarnos de la barca, va a requerir pisar sobre el agua. Pero ¿sabes qué? Cuando tú das pasos de fe y tú estás sobre el agua, tú te vuelves la responsabilidad de Dios y Él no va a dejar que tú te ahogues. Y muchos podrán decir, pero es que Pedro se hundió. Sí, pero no se ahogó, porque apenas él empezó a caminar sobre las aguas, él dejó de ser su propia responsabilidad y empezó a ser la responsabilidad de Jesús. Él caminó, él no se le reconoce como el hombre que se hundió, se le reconoce como el hombre que caminó sobre las aguas. Dios no va a dejar que tú te hundas. Dios te está retando, te está diciendo, créeme, muere a ti y vive para mí. ¿Quieres ver a Dios hacer en tu vida milagros que jamás has visto que Él haya hecho en tu vida? Atrévate a hacer por Dios lo que jamás has hecho por Él y acepta este reto. Primera de Crónicas 29:1 dice: el rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios, el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedras de onís, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entregaré para su templo todo el oro, di todo el oro. Y la plata que poseo. 100.000 kilos de oro de Ofir y 230.000 kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios. Para todos los objetos de oro y de plata. Para toda clase de trabajos que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Tú podrías decir, esto puesto al día de hoy serían 6 billones de dólares que Él dio. Tú dices, yo no tengo 6 billones de dólares. Piensa en la viuda. El Señor no mira la cantidad que tú das. El Señor mira con la cantidad que tú te estás quedando. Tú puedes dar más que David, a pesar de una menor cantidad. Entonces los jefes de la familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron todo para las obras del templo de Dios: 165.000 y 10.000 monedas de oro, 330.000 kilos de plata y alrededor de 600.000 kilos de bronce y 3.300.000 kilos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Eliel, el gersonita, para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento. ¿Cómo lo dieron? Contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. Y también el rey David se sentía muy feliz. Cuando empezamos esta campaña, o el Señor nos inquietó de empezar a construir el templo, con mi esposa llegamos a casa sabiendo que nosotros tenemos que ser los primeros en dar. Y que el Señor me guarde de algún día decirles a ustedes que hagan algo que yo no he hecho primero y que yo no estaría dispuesto a hacer. Porque si yo hago eso, yo no merezco ser llamado pastor. Porque el pastor va al frente y siempre guía con su ejemplo. Y me he esforzado por hacerlo siempre delante de Dios. Me he esforzado por hacerlo siempre, iglesia. De verdad, quiero ser un hombre de Dios. Quiero ser un hombre de Dios. Y sé que ser un hombre de Dios es imitar a Cristo. Y Cristo primero lavó los pies y después dijo, ahora háganlo ustedes. Así que llegamos con mi esposa y dijimos, bueno, mi amor, tenemos que dar la ofrenda más grande que hemos dado en toda nuestra vida, la más grande. Y decidimos una suma. Y dolió. Cuando le decidimos, dijimos, bueno, le estamos dando algo bueno al Señor, es grande, la más grande que habíamos dado. Pero el Señor me habló y me dijo, eso es emoción. Tú lo estás haciendo por emoción. ¿Y sabes qué es el problema de la emoción? Que la emoción cambia. El Señor me dijo, yo no quiero que acá haya emoción, yo quiero que acá haya convicción. que haya fe. Porque Dios me decía, la emoción da, pero la fe supera a la emoción. Y el Señor me dijo, quiero fe, quiero que sacrifiques tu piso. Y yo, ¿mi piso? Claro, con mi esposa estábamos dejando una reserva, digamos, por si algo pasa. Nosotros ahorita vamos a tener un parto, el seguro no nos cubre todo el parto, entonces tenemos que pagar el valor del parto. Teníamos un, y el Señor me dijo, no, hay ahí un piso, ahí no lo estás dando, no es así que lo quiero. Entonces el Señor nos llevó y nos movió y decidimos dar otra cantidad, ya quedándonos sin piso, caminando sobre las aguas. Dijimos, bueno, Señor, tú haces algo o acá nos hundimos. Y el Señor cogió y me dijo, sí, pero todavía no hay adoración. Señor, pero estamos dándolo todo. Y fue ahí cuando el Señor me dijo, quiero que hagas un compromiso que durante los próximos 18 meses tú vas a separar un dinero mensual, y aparte de la ofrenda inicial que tú vas a dar, quiero que durante 18 meses tú también estés entregando esa suma, porque de esa manera tú vas a poder dar más de lo que tienes. Vas a poder dar más de lo que tienes. Y yo, de verdad, Dios. El Señor me dice, no, te estoy invitando, es una invitación. Así que cogimos con mi esposa todos nuestros ahorros. Llevamos 12 años de casados, iglesia. Siempre he sido una persona muy organizada con mi dinero. Jamás le he debido a nadie y nadie acá podría decir cosa distinta. Siempre he sido muy organizado en mis ahorros y todo. 12 años llevamos de casados, acá están 12 años de nuestros ahorros. Y hoy, delante de ustedes, doy inicio a esta campaña. Pero quiero llamar también a Angie en este momento, que es la administradora, y quiero entregarle este formato. Voy a tapar los valores porque eso no le importa a nadie, a Dios le importa. Donde ya está lleno mi compromiso durante los próximos 18 meses. Tuve que hacer muchas cosas en mi presupuesto para poder sacar este dinero. Pues lo doy con expectativa, sabiendo que yo veré milagros. Yo no voy a ser de los que me quedo en la barca viendo como otros caminan sobre las aguas. Yo voy a ser de los que va a ser recordado por el resto de la eternidad, porque yo di pasos de fe. Pero esta campaña hoy la estamos lanzando en la iglesia, pero con el liderazgo y con los siervos de la iglesia la empezamos hace 5 semanas. Porque yo acá no quiero emoción, yo acá quiero convicción. Y por esa razón, si tú hasta hoy lo oyes, en la parte de atrás vas a encontrar un formato. Si tú hasta ahora lo escuchas, si tú no tienes tu valor dado por Dios, no lo llenes hoy, llévatelo a casa, ora, pídele a Dios que te confirme y te muestre tu aceite, tu perfume, perdón. Llévatelo a casa y ora. Esto no va a ser con emoción, esto es de adoración. Y cuando Dios te habla a ti, a tu esposa, de lo que debes dar, ven con tu ofrenda. Lo primero, le invito a la invitación que hagas un compromiso inicial de tu ofrenda, la más grande que puedas, porque tenemos que dar una cuota inicial ya. Ya te hemos visto un lugar. El proyecto es de 2.5 millones de dólares. Yo sé que lo vamos a lograr. Y después, este buzón va a encontrarse en la parte de allá, al lado del diezmo, porque el compromiso que tú estás haciendo acá es aparte del diezmo. Esto, porque es que el diezmo es devolverle a Dios lo que le pertenece. Acá es ofrenda, que es ser generosos. Entonces, después de dar tu diezmo, no hagas 2 por 1, tú vas a entregar tu adoración, y durante 18 meses ve entregando la suma que te vas comprometiendo. Ponlo ahí aparte. Los que hagan el compromiso les van a entregar 18 sobrecitos que son distintos, donde tú puedes ir y depositarlo cada uno de los meses hasta que cumplamos el objetivo. Pero también quiero invitar a los siervos y a los líderes que ya tienen su valor, porque lo han orado, no hoy, lo han orado durante este tiempo, ya lo tienen claro, a que también se unan y demos por inicio esta campaña Pro Templo. Pueden parar y entregar su ofrenda. El papelito se lo entregan a Angie. Denle la llave, che. Ah, chévere, hermano, ¿es que usted metió monedas ahí o qué? Que no le entra el sol. Angie, ya terminamos. Faltan Gerson y Carolina. Hoy abrimos un lugar para la adoración. No lo hagan con emoción. Háganlo con adoración y con fe. Yo los animo a que no dejen pasar esta oportunidad. No es en un año, es ahora. No importa los planes que tengas, es ahora. Es ahora que lo estamos haciendo. Amén. Llévenlo a casa. Que yo sé, iglesia, que le vamos a construir el templo a Dios más lindo y más hermoso que jamás le han construido. Amén.